En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta, comenzamos el Espejo de la Iglesia de este primer viernes de mes, 3 de octubre, día en que celebramos a San Francisco de Borja. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 400 aniversario del santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en nuestra zona de Galicia, que concluyen esos actos de este aniversario este domingo 5 de octubre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La razón es provida. Este domingo 5 de octubre se clausura los actos con motivo del 400 aniversario de uno de los lugares más emblemáticos y queridos de la diócesis de Astorga, como es el Santuario de las Ermitas en el arciprestazgo de Galicia. Hoy nos acompaña, como ya lo hacía el año pasado, para hablar de ese programa de actos de inicio, ahora ya esa clausura que nos corresponde, uno de sus párrocos, don José Antonio Crespo. Muy buenos días, don José Antonio.
Buenos días.
Bienvenido una vez más a nuestro programa.
Bien hallados y bien agradecido yo de estar aquí hoy, de poder recordar un poco estas celebraciones que, con motivo del 400 aniversario de nuestro Santuario de las Ermitas, pues se están de alguna manera llegando a la conclusión final, el día 5, como tú bien has dicho.
Ese día, este domingo, será a las 12 de la mañana, ¿no? El acto de clausura central será esa Eucaristía, presidida
a la una
de la tarde. Muy bien.
Esperamos, si puede el señor administrador diocesano, si no puede, pues posiblemente le toque al coordinador, que soy yo.
Bueno, esperemos que don Javier pueda estar presente en esta celebración de clausura, que ha traído mucho bien, me imagino, ¿no? Un año entero llevan celebrando este 400 aniversario.
Ha habido muchas celebraciones, además coincidió con el año jubilar, ha habido muchas celebraciones jubilares que a un tiempo servían también como toma de conciencia de los 400 años del santuario. Hubo también conciertos, tuvimos un ciclo de conferencias, contamos con personas pues muy, muy ungidas, muy cualificadas que con motivo de este evento pues nos trajeron mucha luz en el ámbito de la fe. Tuvimos también alguna representación teatral, que la tendremos también justamente el día 5, una representación que trata como de rememorar ese momento en que el obispo Alonso Mesía, que fue el propulsor de esta obra del Santuario de las Ermitas, con motivo de una experiencia milagrosa en visita pastoral allá por el año 1624, tuvo una visita pastoral, se alojaba en un pueblo próximo, San Miguel de Vidueira, en lo alto de la montaña. En su enfermedad le vieron muy grave, le dijeron que le iban a pedir a la Virgen de las Ermitas, él se unió a aquella oración y en aquella noche pues él se curó milagrosamente, pidió por la mañana que le acercaran a la capillita donde se veneraba la imagen de la Virgen de las Ermitas. Y cuando llegó al lugar, pues constató que era una casa muy pequeña para una señora tan grande, así lo dijo él, y comenzó a pensar en la posibilidad de en aquel mismo lugar construir este santuario que parece una pequeña catedral. Y esa obra de teatro, que tendrá también lugar el próximo día 5 a las 11:15 de la mañana, pues trata de rememorar ese acontecimiento milagroso que dio origen a ese lugar, a ese templo.
Un lugar, como decimos, emblemático, que también están de reformas, ¿no? También está sufriendo alguna rehabilitación, alguna mejora, ¿verdad?
Sí. La Xunta de Galicia ya hace unos cuantos años lo reconoció como bien de interés cultural. Y entonces ahora hay un plan director que dirigen dos arquitectos de la Xunta, lo hacen muy bien y se van haciendo diferentes intervenciones dentro de ese plan pastoral. Ahora, por ejemplo, se ha rehabilitado una especie de claustro que hay a la entrada del santuario, en la parte izquierda, en el atrio. Se desalojaron algunas ventanas que estaban ciegas, ahora tienen cristal, se ve el paisaje precioso, se restauró la fachada, se restauró el suelo del atrio, se están restaurando ahora los retablos, limpiando y restaurando, sí, los retablos y las imágenes. Se está iniciando ya la restauración de la instalación eléctrica del santuario. En fin, son muchas cosas que van dentro de este plan y que está atrayendo también la visita de mucha gente. Vienen muchos turistas, la verdad es que vienen. Hay dos guías, uno que está prácticamente todo el día en el santuario, que está José Vega, que está nombrado como guía y custodio del santuario por la diócesis, y la otra guía que la financia la Xunta por medio del ayuntamiento, que es Sole, también lo hace muy bien, pero tiene un horario más restringido porque ella atiende también el castillo de Obolo y el museo Yoso. Entonces ella tiene que repartirse. Pero bueno, quiero decir que es un lugar en este momento que está en proceso de restauración y que esto está atrayendo, como digo, a muchos turistas, pero también a muchos peregrinos. El año jubilar ha hecho que el índice de peregrinaciones sea grande, sea considerable, y que la demanda también de atención espiritual por parte de muchos de los que vienen también es grande. Y esto, aunque nos obliga a estar un poco más atentos y un poco más deprisa, digo que nos alegra mucho el poder recibir este reclamo, esta llamada casi continua.
Sí, por eso, como usted dice, porque recordamos que dentro del año jubilar que estamos celebrando, don Jesús, nuestro obispo hasta ahora obispo de Córdoba, sí que declaró, ¿no?, el Santuario de las Ermitas como templo jubilar, además de la obra social que ustedes tienen allí. Acogen a personas con distintas necesidades, ¿verdad?
Sí, desde hace unos cuantos años empezamos a recibir peticiones de ayuda, sobre todo para jóvenes con problemas de todo tipo, también algunos con adicciones, con problemas de salud, muy a menudo mental, también personas que solicitaban un lugar de silencio y de oración donde poder hacer un retiro espiritual. Y entonces empezamos a tratar de plantearnos cómo responder a todas estas llamadas tan diversas. Y al final dijimos, bueno, pues mira, Dios nos ha llamado a ser caritativos con todo tipo de pobreza, ¿no? Y la pobreza que más llamaba a nuestra puerta era de estas características. Entonces intentamos habilitar en la medida de lo posible el lugar para esta acogida y ahora mismo pues tenemos una lista de espera larga porque se ve que para personas con esta edad más bien, bueno, digo joven, pues puede ser entre 20 y 60 años. Personas que tienen problemáticas muy a menudo de desarraigo familiar, problema afectivo como consecuencia de ese desarraigo y como consecuencia también de esa situación de vacío interior, pues una búsqueda equivocada en una sociedad hedonista, egoísta y consumista que ofrece falsas soluciones que lo que hacen es aumentar un problema o generar un problema mucho más gordo que el que ya la persona tenía. Y después de haber entrado en esa especie de jaula con difícil salida, pues lanzan un SOS, a veces a través de la propia familia, otra vez si la persona ya es de cierta edad, ellos directamente buscan, otras veces a través de organismos sociales, porque muy a menudo nos llaman también trabajadores sociales o incluso médicos de hospital que tienen que dar el alta a un paciente y no saben dónde mandarlo.
Claro.
Entonces nos piden esto. Y A menudo nos pregunta la gente, nos dicen, pero en ese centro tienen plaza, tenemos lista de espera, pero no es un centro. ¿Pero entonces qué es? Pues mire, esto es una familia numerosa, católica y tradicional. Donde se reza, les decimos, se trabaja, se obedece y se respeta. Si está dispuesto a entrar en una dinámica de vida así, pues lo podemos intentar. Es una gozada ver cómo mejoran las personas cuando van ordenando su vida simplemente con esto. Es unos horarios, una forma de vida, lo que hay lo hacemos entre todos, las tareas son una finca que tiene el santuario, trabajamos en ella, tenemos animales, ovejas, gallinas, conejos, en fin, todo lo que se hace en una casa rural de pueblo, solo que esta es un poco más grande porque somos más gente. Y madrugar por la mañana para ir a la oración, a la capilla, después a media mañana volvemos a orar antes de comer. En las comidas se procura hablar de temas que nos ayuden espiritualmente a madurar y así vamos viendo, pues en algunos casos una mejoría tan bonita cuando nos llaman después de que han completado su tiempo con nosotros y nos llaman pues desde donde están. Ahora nos llamaba el otro día uno que estuvo 2 años casi, y este pues de una familia que tuvo de todo. Este chico lo enviaron incluso para alejarlo del ambiente de España, lo mandaron a Estados Unidos. Allí la cosa siguió igual o peor. Y ya con problemática difícil de resolver, lo mandaron a centros muy caros. Y no se arreglaba nada. Y al fin recalaron en las ermitas. ¿Y cuánto cobran? No, aquí no se cobra. Pues les pareció un poco raro. Le dijimos, no, aquí es una familia. En una familia se come gratis. Lo que se hace es colaborar con las tareas que haya que hacer. Nos ayudamos los unos a los otros y queremos que sea un ambiente de familia. Y la gratuidad es esencial. Bueno, pues aquel chico se puso bien y ahora él mismo fundó un centro de rehabilitación en Andalucía y nos llamó el otro día diciéndonos, me va muy bien. Y la gente que viene sabe que tienen que rezar como elemento esencial de curación, que es la fe. Porque ahí descubrí que la problemática de las adicciones, ante todo, es una problemática de falta de vida interior. Esto nos lo decía un chico que se rehabilitó en unos 2 años. Y ahora él quiso, de alguna manera, contribuir a dar a otros lo que él recibió. Y dice, aquí tenemos el mismo régimen de vida que ahí. Hay oración, dice, no tenemos ovejas, decía él.
Pero seguro que ponen el trabajo de alguna manera, que las personas que
sí,
estén...
Sí, sí, lo tiene claro. Y como él, pues unos cuantos más que cuando nos llaman, pues nos da mucha alegría, ¿sabes? Y nos ayuda también a tener claro estos principios básicos de oración, trabajo, obediencia y respeto. Porque los que van entrando por ahí, como... te puedo decir que es como que nacen de nuevo.
Y seguimos con nuestro programa. Hablamos ahora con nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae de nuevo toda la actualidad en la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
A todos nuestros queridos oyentes de nuestra COPE, repartidos por las diferentes zonas de nuestra diócesis de Astorga. Desde las unidades pastorales de las ermitas y del barco, recibid nuestro más afectuoso saludo. Estamos dando ya los pasos para inicio de curso. De hecho, este pasado miércoles nos reuníamos coordinadores, responsables de las distintas áreas de las unidades pastorales con nuestro administrador diocesano y con los responsables de la pastoral a nivel de la diócesis. Una reunión que tuvo lugar en el aula magna de nuestro seminario y después por sectores, el sector de caridad, el sector de evangelización, de liturgia, diferentes trabajos en grupo y terminó todo con una comida de fraternidad. Gracias por el impulso, gracias por la claridad, gracias por los esfuerzos que estamos haciendo todos para intentar empezar nuestro curso. Y por supuesto, cuando hablamos de septiembre, después del inicio de las clases en los colegios, toca el inicio de la catequesis. Hablamos de organizar nuestra catequesis parroquial, la catequesis de la iniciación cristiana este año con el reto del nuevo directorio de la iniciación cristiana, que se ha ido presentando en las diferentes unidades pastorales, lo que nos va a acompañar y a facilitar el trabajo de la catequesis parroquial allí donde tenemos grupos lo suficientemente importantes, pero también donde hay grupos más pequeños, pero que la labor de la catequesis sigue siendo imprescindible. Buen ánimo para todos, buen ánimo y sobre todo gratitud a todos aquellos hombres y mujeres que se prestan, que nos regalan su tiempo, su dedicación para atender en ese proceso tan increíble y tan alucinante como es el aprendizaje de la amistad de Jesús en nuestros niños, desde los más pequeños a aquellos que se preparan para la celebración del sacramento de la confirmación. En nuestra unidad pastoral de Obarco también comenzamos la catequesis de adultos para todos aquellos que desean recibir el sacramento de la confirmación y que no lo hicieron en su momento. Tenemos también un acontecimiento que vamos a vivir a nivel de todo el arciprestazgo de Galicia, y es el jubileo de los niños, el jubileo de los adolescentes. Tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el templo jubilar de la zona de Galicia, nada más y nada menos que el santuario de las ermitas. Allí los niños de la catequesis de las diferentes parroquias de las dos unidades pastorales celebraremos la fiesta del jubileo, ese cumpleaños de Jesús, 2025 años de su nacimiento, y lo celebraremos al modo de los chicos, con un lenguaje cercano a los niños. El empeño de las dos unidades pastorales de nuestro arciprestazgo. Les contaremos más detalles en el próximo programa. Buena semana y buen fin de semana para todos.
Continuamos nuestro programa. Hablamos ahora de la presentación que tenía lugar este pasado 30 de septiembre, martes, en el que nuestra iglesia particular pues daba a conocer el nuevo directorio de Iniciación Cristiana, una actualización del anterior, del año 2007, y que se aprobaba mediante el decreto firmado el pasado 27 de marzo por el entonces obispo de Astorga, don Jesús Fernández. Como decimos, un nuevo directorio que consta de 5 itinerarios y en el que también se ha instaurado el catecumenado de adultos y varios procesos formativos. Realmente pone en marcha, como decimos, esos itinerarios menos habituales, pero profundamente trabajados. Nuestro administrador diocesano Francisco Javier Gay habla de esta puesta en marcha.
Se ha instaurado desde el 27 de marzo, se ha instaurado el catecumenado de adultos en la diócesis. Y por tanto, todos los que ahora con más de 7 años van a ser bautizados, pues ya tienen un proceso concreto que marca el directorio. El segundo documento es el propio decreto de aprobación del directorio, donde dice que es una actualización. ¿Actualización de qué? De este directorio previo, y en esa actualización la clave es la que he dicho desde el principio. La apertura a todos, la acogida a cada uno, y el tratamiento de todas las diferentes posibilidades que hay cuando una persona se acerca a querer vivir su fe, a querer ser cristiano.
Un trabajo pues que se ha realizado de manera conjunta, de manera sinodal, como también nos ha explicado nuestro administrador diocesano en esa presentación. Y cambiamos de tema, hablamos ahora de los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Maragatería, novena del 3 al 11 de octubre a las 8 de la tarde, rezo del Santo Rosario, novena a la Virgen de los Remedios con esa celebración de la Eucaristía, el domingo 5 de octubre la fiesta del Rosario a las 6 de la tarde con procesión, rosario y novena, y la fiesta de los Remedios propiamente el domingo 12 de octubre, misas a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 procesión y misa solemne a las 8 de la tarde, Eucaristía. Les adelantamos también la celebración del Día de la Iglesia por el Trabajo Decente el próximo sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde con la Eucaristía, seguida de ese gesto en la parroquia de Santa María de la Bañeza. Y no nos olvidamos de adelantarles una noticia importante para nuestra diócesis en este mes de octubre, como ya lleva produciendo 67 años, como es el cursillo diocesano de liturgia, que hablará de la iniciación cristiana configurados con Cristo en los sacramentos. Comenzará el viernes 10 de octubre con la acogida en el seminario a las 10 menos cuarto. A las 10 y media en el Aula Magna se presentará el cursillo y tendrá lugar esa primera ponencia titulada La iniciación cristiana como proceso, institución, compromiso y celebración del don divino de la fe, a cargo del delegado diocesano de liturgia de Sevilla, Luis Rueda Gómez. La segunda ponencia también correrá a su cargo, sobre el bautismo, sacramento del ser cristiano, renacer en Cristo para incorporarse a la Iglesia, y después, en torno a la 1:15, a las 2:15, tendrá lugar unos apuntes de actualidad litúrgica. Por la tarde, taller litúrgico titulado Música litúrgica en las celebraciones sacramentales, a cargo del sacerdote diocesano Álvaro Lobato, y a las 5, esa tercera y última ponencia sobre la confirmación, sacramento de la plenitud y el testimonio. A las 6 de la tarde, Eucaristía en la capilla del seminario, y ya el sábado 11, esa cuarta y última ponencia sobre la Eucaristía, sacramento pascual. Ese mismo día, a las 12:30, tendrá lugar la celebración del jubileo del sector de liturgia de la diócesis. También les avanzamos que comienzan este mes de octubre los envíos a los agentes de pastoral por arciprestazgos. El primero de ellos será el domingo 12 de octubre para toda la zona de Galicia en la iglesia de Santa Rita do Barco a las 6 de la tarde. Y también les informamos de la inauguración del curso en el Teologado de Ávila, en Salamanca, donde estudian nuestros seminaristas mayores. El 1 de octubre tenía lugar esa inauguración oficial en la que estuvieron nuestros, como decimos, nuestros dos seminaristas mayores, acompañados por el rector de nuestro seminario diocesano de Astorga. Allí pues compartieron con el resto de estudiantes en una Eucaristía presidida por el obispo de Ávila y concelebrada por el obispo de Salamanca y el cardenal Ricardo Blázquez. Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: ¿cómo valora la presencia del Santuario de las Ermitas en nuestra diócesis? Máximo responde.
El Santuario de las Ermitas, cuyo cuarto centenario estamos celebrando, ha sido realmente una bendición para la zona diocesana de Astorga, en Galicia. Lo primero, por la presencia de María, que siempre es fundamental. Donde hay devoción a María, hay verdadera fe. Pero además ha desempeñado un papel muy importante el Seminario Menor de las Ermitas. Cuando no había otros centros de enseñanza secundaria, muchas personas de esa zona de la diócesis pudieron acceder a estudiar. Muchos de ellos llegaron a sacerdotes. Personalmente, muchos de mis profesores, tanto en el seminario menor como en el mayor, comenzaron en las ermitas. Incluso compañeros de curso, cuando se cerró en el año 1963, pasaron a La Bañeza, y tengo muchos compañeros de curso que estudiaron en ese seminario. La verdad es que es una bendición, porque es un centro donde concurren las distintas parroquias de la zona diocesana gallega de Astorga. Allí se reúnen para celebrar la fe, para celebrar la Semana Santa, el Vía Crucis. Es decir, es una auténtica bendición. Y el servicio que está prestando ahora con el grupo de sacerdotes y personas que tienen como centro de acogida también es un testimonio digno de tener en cuenta. De luego, todas las gracias que demos a Dios siempre se quedarán pequeñas, teniendo en cuenta el gran tesoro y el gran regalo que ha traído la Virgen a esta porción tan entrañable de la diócesis de Astorga.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada La razón es provida.
La razón es provida. El aborto es un tema delicado, pero no por ello debe eludirse. Este libro ofrece una reflexión bien argumentada, analizando las posturas enfrentadas y abriendo espacio a un debate necesario. Es sin duda un tema espinoso y difícil, y para muchos un derecho fundamental e incuestionable. Hablar de él en público es tabú, una intromisión inadmisible en la esfera privada. Otros, sin embargo, piensan que hay vidas en juego y precisa un debate sereno y más riguroso. Este libro desarrolla una reflexión estructurada y racional sobre este tema tan controvertido. Examina los argumentos de ambas posiciones y trata de arrojar luz con ponderación y sentido crítico. De la editorial Rial, La razón es provida.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 10 de octubre, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.